Continuamos nuestras reflexiones sobre la formación de predicadores y de evangelizadores. Y hoy queremos referirnos a una actitud que es muy importante en un predicador que verdaderamente quiera llegar a los corazones. Porque esta es una diferencia que hay entre un expositor, un conferencista y un predicador. A un buen conferencista lo que se le pide es que tenga y sepa transmitir ideas claras. Podemos decir que es un asunto que tiene que ver con la cabeza, con el cerebro, con la inteligencia. Un predicador tiene que ir más allá. Se le pide no solamente que tenga y que transmita conocimientos, sino que pueda mover, como decimos popularmente. Y mover es un asunto que tiene que ver con motor, motivación, movimiento, tiene que ver con el motor que todos llevamos dentro y el motor de la vida se llama amor. Un predicador tiene que llegar a los recintos en donde nace el amor en los corazones. De otra manera, será tal vez un buen profesor, será tal vez un buen conferencista, pero difícilmente podrá recoger frutos de verdadero evangelizador. Y la actitud que necesitamos para despertar amor, y es lo que quiero destacar en esta ocasión, mis amados amigos, es la admiración. ¿Cómo es de importante despertar la admiración? El gran objetivo de un predicador, en cierto modo, es ese: despertar el amor. Pero el amor, cuando se despierta, tiene un nombre: admiración. Lo primero que sucede para que nosotros nos interesemos, por ejemplo, por una persona, es que nos parece admirable por algo. Admirable por su belleza. Admirable por su coherencia. Admirable por su inteligencia. La admiración es el nombre que tiene el amor cuando despierta. Es el primer nombre del amor, podríamos decir. Y por eso un predicador, en cierto modo, lo que hace es tomar los textos para pulsarlos, para tocarlos como se toca el arpa, como se toca la guitarra, de manera que surja, de manera que nazca la melodía de Dios. Una música, una melodía que despierte admiración hacia Dios. Mostrar cómo Dios es admirable en sus obras, cómo es admirable en su misericordia, cómo es admirable en sus designios, cómo es admirable en su sabiduría. Este es oficio del predicador. Un oficio que lamentablemente se olvida con frecuencia en la Iglesia Católica. Y por eso tenemos que preguntarnos qué sucede cuando no se despierta la admiración. ¿Qué es una predicación cuando no despierta la admiración? Es o una conferencia fría, o un regaño largo, o una meditación o una reflexión ajena al texto de la Biblia. La actitud de despertar admiración nos librará de una cantidad de errores que podemos cometer como predicadores. Vamos a mencionar algunos de estos errores y descubriremos cómo la admiración los vence a todos ellos. Porque ciertamente la lectura del día de hoy, la del libro Eclesiástico, está perfecta para este tema. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? Uno solo es sabio. Después de enumerar tantas obras, nos dice, uno solo es sabio. Y queda uno como mirando al infinito, ¡qué grande Dios! Un ejercicio de admiración. El libro de la sabiduría se atribuye a un hombre llamado Jesús ben Sirá. Por eso también se le llama el Sirácida, el libro del Sirácida, es decir, el libro de ben Sirá. Y lo que está haciendo ben Sirá en este texto, que es el comienzo del libro eclesiástico, lo que está haciendo es despertar nuestra admiración, despertar nuestro amor. Hablemos de los errores y de cómo se corrigen con la admiración. Para ser concretos, vamos a mencionar 4 errores frecuentes en los predicadores y cómo esos errores se corrigen si nosotros tomamos seriamente una actitud de admiración. El primer error es la alabanza al mal. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero cómo es posible que estemos haciendo esto en la iglesia? Pues sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. ¿Cómo sucede? Figúrese usted que, ¿cómo está podrido el mundo? Realmente el mundo está sumergido en el pecado y parece que estamos viviendo una época durísima. Ahora esta modalidad de crimen parece que no inventaran sino cosas sacadas de la mente del demonio. Ahora resulta que engañan a gentes humildes, como por ejemplo aquella meretriz, aquella pobre mujer, esa prostituta, que la convencen con un nuevo trabajo, le hacen firmar un contrato de un seguro de vida por un costo muy alto, es una mujer relativamente joven, entonces la compañía aseguradora concede una suma alta, ponen como beneficiarios a los criminales que están haciendo este daño y después asesinan a la pobre mujer y cobran el seguro. Es decir, han utilizado la vida de esa mujer por un precio, cerca de 100 millones de pesos. ¡Qué porquería! ¡Qué criminales! ¡Así está el mundo! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Qué está pasando en nuestro país? Llega un momento en el que la descripción del mal es tan minuciosa. Llega un momento en el que nos detenemos tanto en el poder del mal, que parece que lo único que queda grabado en la cabeza de la gente es: el mal es poderoso, el mal es muy fuerte. Una vez hablé con una muchacha que había estado metida en un grupo satánico, y le preguntaba, ya cuando ella empezó a salir de este asunto, le preguntaba que ella cómo había entrado en eso. Y me decía: mire, los que me convencieron a mí siempre me decían, el mal es más poderoso. ¿Qué sale en las noticias? El mal. ¿Qué sale en los periódicos? El mal. ¿Qué sale en los noticieros? El mal. El mal es poderoso, el bien es para los tontos. Sin darnos cuenta, cuando nosotros tenemos en nuestra boca solamente las cosas malas, estamos haciéndole un servicio al demonio. Porque hablamos con tanta ponderación y con tanta vehemencia y enfatizamos tanto en el poder del mal que lo que queda en los corazones, y Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis, lo que queda en los corazones es una sensación de tristeza, una sensación de derrota y una sensación de que el mal es muy fuerte, tremendamente fuerte. Fíjate lo grave que es eso. A veces, como dice el refrán, por hacer más hacemos menos. Y tratando de que la gente sepa lo mal que está el mundo, hay que tener cuidado, hay que hacer un balance, porque de pronto enfatizamos tanto lo mal que está el mundo, que la enseñanza que de pronto le puede quedar a alguien es: el mal es el verdaderamente poderoso, el mal es el fuerte. Es un error muy grave. Uno tiene, para contrarrestar este error, uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué le queda en el corazón? ¿Qué le queda en el alma a las personas después de escucharme? Quedan rostros de amargura, rostros de terror, rostros deprimidos que salen con una convicción en la cabeza. El mundo está hoy peor que nunca. Parece que Dios está perdiendo la batalla. Ese es el rostro que llevan. ¿Qué clase de predicador eres si ese es el rostro que se lleva a la gente después de oírte? El único rostro que cabe después de escuchar una verdadera predicación cristiana es el rostro de la serenidad en la victoria de Jesús. Sí, hay maldad, hay enfermedad, hay tragedias naturales, hay perversión en el corazón humano, ya lo sabe la Biblia. Pero el corazón cristiano sigue el ejemplo de Jesucristo. Nosotros como cristianos no podemos seguir otro ejemplo sino el de Cristo. Y Cristo Jesús, ¿cómo actuaba cuando le traían las malas noticias? Le hablaban a Jesús, mira que Pilato atacó a aquellos galileos y mezcló su sangre con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Ya ellos estaban haciendo, esos hombres que le llevaron esa noticia a Jesús, estaban haciendo el oficio de los periódicos hoy. ¿Cómo nos alegra llevar malas noticias? ¡Ay, mira lo que acaba de suceder! Y viste cómo se cayó la torre esa y mató a 18, le contaban a Jesús. Y la respuesta de Jesús es instantánea. ¿Y ustedes creen que esa gente era más mala que el resto de la gente? Lo que hay es que convertirse, hermanos, y siguió predicando. Jesús no se deja embolatar por el poder del mal. Jesús no se deja envolver en las malas noticias. Amigos, un predicador no se deja envolver en las malas noticias, ni deja que la gente se vaya envuelta en las malas noticias. Nosotros, pase lo que pase, somos los predicadores de la buena noticia. Y por eso lo que abunda en nuestros labios es la convicción de que así como sucede el mal, así también hay victoria del bien sobre el mal. Entonces, primer error, enfatizar tanto por las descripciones y ponderaciones, enfatizar tanto en el mal que terminamos haciéndole alabanzas al poder del maligno. Cuidado con eso. Esto se cura ¿cómo? Fomentando la admiración. Un segundo error que también se comete en la obra de la predicación tiene que ver con el aburrimiento. Hay predicadores que no son malos, lo que son es aburridos. Malos no son, pero son aburridos. El aburrimiento. Siempre cuento la misma historia, la cual desde luego me atribuyo. Una vez estaba en una larga enseñanza, un matrimonio estaba en primera fila y se ha dormido el caballero. Vamos a decir que era el caballero porque hay mayoría femenina hoy. Y empieza el hombre primero a decirme que sí a todo y después se ha quedado profundamente dormido. Y entonces le digo yo con grave disgusto a la señora, ¡despiértelo! Me responde ella, usted lo durmió, usted lo despierte. El aburrimiento. Había un profesor de retórica, aquella arte de la predicación, de la oratoria, había un profesor de retórica que les ponía a hacer ejercicios de predicación a los estudiantes. Y entonces hablaban ellos, estaban hablando y predicando, pero cuando el hombre empezaba a ver que ellos eran como ese avioncito que no sabía dónde va a aterrizar, entonces les hacía señas desde atrás. Aterrice, aterrice, hermano, aterrice, aterrice. Termine, redondee, concluya, por favor. Llegue a algún punto. El aburrimiento. Pero nadie se aburre si tiene algo que admirar, si tiene algo que aprender, si siente que va a encontrar algo que vale la pena. La admiración es una vacuna contra el aburrimiento. La gente se puede dormir si tú estás haciendo un largo estudio, que es como ese avión que no sabe dónde aterrizar. Pero si tú estás cantando con tu palabra, estás cantando la grandeza de Cristo, y estás contando las maravillas de Dios, y estás enseñando a ponderar el poder de Dios, entonces nadie se aburre. Una vez salíamos para misiones, en aquella época yo no había recibido la ordenación sacerdotal, era un estudiante en mi comunidad, y el sacerdote que nos acompañaba, un hombre entrenado en esto de misiones, pues era el coordinador de esa obra, de ese apostolado. Uno de mis compañeros comenta, antes de esta Semana Santa, era una Semana Santa, comenta, bueno, no podemos extendernos mucho en las homilías, no podemos extendernos mucho en la predicación, decían. Y le responde el sacerdote, el que sabía de misiones, el que sabía de predicación, le responde y le dice, hermano, sepa una cosa, la gente, especialmente para estas fechas, tiene el tiempo reservado para la predicación. No son ellos los que se cansan, somos nosotros, o de pronto somos nosotros los que podemos cansarlos a ellos. Pero la gente tiene disposición y la gente tiene hambre de la palabra. Lo que pasa es que hay que saber servir el banquete. Uno puede tener mucha hambre, Pero si le ofrecen un arroz que parece un engrudo y una carne que no se sabe si está ya por descomponerse, pues el hambre se le va. Sirve bien tu alimento, y el alimento es la palabra. Sírvelo bien y encontrarás que la gente no se cansa tan fácil. La gente no se cansa tan fácil de escuchar del Señor. La gente tiene hambre de la palabra de Dios, pero sírveles bien el banquete. Preséntales bien estos tesoros. Ofréceles con gusto. Ofréceles con amor este alimento y encontrarás que no se aburren. Por eso, la admiración es una gran vacuna contra el aburrimiento. Sepamos una cosa, la vida de muchas personas es una vida sumamente rutinaria. Es una vida a la que le faltan muchos alicientes. Es una vida que tiene muchas repeticiones y que tiene muchos problemas que la gente no logra vencer. Si llegan a un lugar y tú les abres un universo nuevo, un universo lleno de color, de profundidad, de perfume y de canto, a través de las maravillas que hace Dios, nadie se te va a aburrir. Nadie se puede aburrir porque la vida es opaca, porque la vida es simple, la vida es repetitiva. Si tus homilías, si tus enseñanzas, si tus predicaciones son repetitivas y son opacas, entonces eso es lo que da sueño. Eso es lo que da cansancio. Un día bien pesado y bien aburrido. Para llegar a una cosa bien aburrida y bien pesada no tiene sentido. Tu predicación tiene que tener siempre encanto. Música, perfume, estilo. Tiene que ser una inyección de vida. Y la manera de inyectar vida es acudir a la fuente de la vida, es decir, al Señor Dios con sus maravillas. Concéntrate en un aspecto cuando vayas a predicar. Necesito enamorar a esta gente del Señor. Necesito que se me enamoren de mi Dios. Eso es lo que yo necesito. Claro, tendrán que tener ideas claras. Sí, pero si se trata de una predicación, de pronto es más importante saber pasar por el corazón de la gente. No vaya sea que te queden con unas ideas suficientemente claras como para decir por allá no vuelvo. Ya tengo claro que por allá no vuelvo. Hay un tercer error. Un tercer error grave, y es el complementario al anterior. A veces el aburrimiento no está en el oyente. ¿No se han encontrado ustedes con algunos predicadores que parece que estuvieran como obligándose a sí mismos, haciéndose violencia para tratar de hablar? Gente que está como fastidiada, como cansada con su propio oficio. El desgano. ¿Qué daño hace el desgano en el predicador? El desgano hace que la voz pierda brillo. El desgano hace que se vuelva monótona y entonces se vuelve arrulladora y entonces nadie se pone cuidado y entonces cae en el aburrimiento. El desgano. ¿Cuántos predicadores desganados tenemos? Una vez me decía un amigo, que en esa época decía que era ateo, Dios quiera que haya salido de semejante postura, me decía él, refiriéndose a la iglesia, decía, miren, ¿cuántos católicos puede haber en un país como Colombia? Más de 30 millones. ¿Cuántos católicos pueden ir a la misa? ¿500.000 personas? ¿Un millón de personas? Nadie reúne en un domingo a 1 millón de personas para hablarles. Ustedes, los curas, tienen un poder que nadie tiene. Nadie tiene 1 millón de personas todas las semanas para hablarles, suponiendo que sea 1 millón de personas. Pero cualquier número sería igualmente significativo. ¿Ustedes por qué pierden esa oportunidad? El desgano. ¿Y de dónde viene el desgano? De falta de admiración a la palabra. A medida que tú vas encontrando los tesoros de la palabra, a medida que vas viendo la vida que brota de aquí, ese amor tuyo se vuelve contagioso. No se te olvide nunca. La predicación es un contagio. Es un contagio. Y predicar es contagiar a otra persona. Varias veces dice San Pablo, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en sus cartas, es que yo quisiera que ustedes vivieran lo que yo estoy viviendo. En una ocasión, por ejemplo, dice, y quisiera que estuvieran como yo, aunque sin estas cadenas. Estaba encadenado el pobre Pablo en esa ocasión. El tipo viene encadenado, bien deprimido, y mire cómo habla. Quisiera que fueran como yo y sacudía sus cadenas, pero sin estas cadenas. Un hombre con ese entusiasmo es un hombre que contagia. La predicación es un contagio y no se puede predicar sin entusiasmo. No sirve, no funciona. Tenga cuidado, Porque una predicación sin entusiasmo a veces tiene un nombre tomado de la medicina: vacuna. ¿No se han encontrado ustedes con gente adulta que dice: yo ya asistí a todas las misas que tenía que asistir en el colegio, nos tenían a misa todos los días, yo ya asistí a todas las misas? Es decir, quedó vacunado. Vacunado. Cuidado con vacunar a la gente. Cuidado con vacunar a la gente. Es muy peligroso. Entonces, mira que hemos revisado tres errores y nos falta el cuarto. El primero es la gente que tanto habla del mal, el mal, el mundo, los políticos, los terroristas, la guerrilla, la muerte, lo que pasó, se dieron cuenta, lo que pasó, se dieron cuenta, lo que sucedió. Si con ese entusiasmo hablara de Jesús, si le pusiera ese corazón para hablar, se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor. Pero todo su entusiasmo lo reserva para las obras del mal. ¡Qué peligro! Luego hemos hablado del aburrimiento, luego hemos hablado del desgano, y ahora vamos a hablar del último, que es muy frecuente en los sacerdotes, de pronto menos en los predicadores laicos. Ese último error es lo que popularmente llamamos la cantaleta, y que más técnicamente se puede llamar el moralismo. Moralismo. ¿El moralismo qué es? No es una cosa mala, pero es una cosa mediocre. Y es una cosa que no alcanza el fruto que quisiera. Vamos a hablar de una actitud moralista. Vamos a hacer aquí la caricatura de la actitud moralista. Es más o menos de esta clase. ¿Qué se podrá esperar de esta sociedad en donde ahora se le ha dado a las muchachitas por andar semidesnudas por las calles? ¿Qué podemos esperar de esta sociedad mientras no haya un cambio en la familia, mientras no haya una actitud nueva en la familia y mientras los hijos no aprendan a obedecer a los papás? No habrá una sociedad nueva. Pero para esto se necesita que los papás aprendan a respetarse, porque claro, unos papás que viven discutiendo qué van a producir hijos que no encuentran calor de hogar y que salen a las calles a buscar lo que no se les ha perdido. Pero claro, esos papás, ¿cómo se van a entender? ¿Qué clase de entendimiento van a tener si tienen una gran amargura en el corazón? ¿Y cómo no van a vivir amargados si este es un país en el que hay tantos problemas y en el que hay tanto desempleo? Por eso todos deberíamos comprometernos en una verdadera transformación social y todos tendríamos que poner nuestro grano de arena para que todos lográramos un día, para que si todos hiciéramos eso, y entonces llegaría el reino de Dios. Como ustedes ven, todo lo que dice el moralista es cierto. Efectivamente, es un desastre que las mujeres anden exhibiendo su cuerpo en las calles, es un desastre que no haya comprensión en las parejas, es un desastre que la familia se esté acabando, es un desastre que los políticos no cumplan con su responsabilidad social. Todos esos son desastres. Estamos de acuerdo en que existen todos esos desastres, y está muy bien en que él diga qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer error y el segundo? El primer error es el de la persona que solo pondera el mal, pondera el mal. Gana la atención de la gente, pero para dejarla admirando el mal. Ese es el primer error. Este error, que es el cuarto, el que estamos mencionando, es el de una persona que dice lo que es bueno y dice lo que es malo. Pero ¿sabes cuáles son los problemas del moralista? Los problemas del moralista son tres. El primer error de un moralista es que dice cosas que todo el mundo ya sabe. Todo el mundo ya sabe que las parejas deberían entenderse mejor. Todo el mundo ya sabe que todos debemos cumplir con nuestros deberes. Todo el mundo ya sabe que si todos pusiéramos nuestro grano de arena, el mundo sería mejor. Ese es el primer error, que son cosas que ya se saben. El segundo error es que el moralista no nos da la fuerza, no nos da la fuerza para cambiar. ¿Saben ustedes a qué se parece el moralista? Se parece a la ley de Moisés. La ley de Moisés servía para señalar lo que estaba mal. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. La ley de Moisés es una cosa muy buena, nos dice San Pablo en la carta a los romanos, porque nos estaba señalando dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Pero nos dice San Pablo, pero no nos daba la fuerza, no nos daba la gracia. Un predicador, un evangelizador, es un canal de gracia. Lo que la gente necesita no es que le estén repitiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que la gente necesita es que le den amor para encantarse, para fascinarse de lo bueno. Necesita fuerza. La gente ya sabe. Te puedo asegurar que de 100 parejas, las 100 o 99 están convencidas de que si están discutiendo y peleando todos los días, su hogar va mal. Ya están convencidos de eso. Eso lo saben ellos. Y quisieran que esas cosas no se dieran. De eso ya están seguros y convencidos. Pero lo que no encuentran es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir de ahí? La persona que es adicta al trago, o que es adicta a la pornografía, o que tiene una relación de adulterio, o que vive peleando con los hijos, o que insultó otra vez a la mamá y le tiró la puerta, todas esas personas ya saben que eso está mal. El problema es que no da la fuerza, no da la gracia. Y por eso viene el tercer problema del moralismo. El moralismo termina, como la ley de Moisés, dejándonos condenados. Porque la salvación que anuncia es una salvación tan lejana, imagínate que nos digan a nosotros, y si cada uno de los colombianos pusiera su grano de arena, este país florecería con una maravillosa justicia social y habría ríos de abundancia para todos, los niños correrían felices en las praderas, los ancianos caminarían. Y dice uno, pero eso no lo voy a ver yo, eso no lo voy a ver yo. Mientras llega todo eso, yo ya me he muerto, y si tengo hijos, pues ya se murieron mis hijos, y tal vez mis nietos. El moralismo nos presenta una felicidad que no va a llegar, que no va a llegar, porque de aquí a que todo el mundo se ponga su grano de arena, y de aquí a que todos nos convenzamos, pues eso termina siendo un cuento de hadas. Y si todos fuéramos, entonces empieza el lenguaje hipotético. Y si todos fuéramos, y si todos hiciéramos, y si hubiera, y si quisiéramos, y si... Y sí, todos son condicionales. La predicación cristiana no es una predicación de hipótesis. No es una predicación hipotética, condicional. Es un hecho. Lo encantador, lo fascinante de un predicador como San Pablo es que comienza por un hecho. Mira, ya te amaron. Ya te amaron por encima de lo que tú merecías. Es un hecho cumplido. Ya, ya puedes contar con eso. Y eso lo utilizan mucho los protestantes, muchísimo. Y bueno, no está mal que lo utilicen en realidad. Lo malo está en las cosas que mutilan de la fe. Pero eso no está mal que lo hagan. Mira, ya, ya te amaron. Ya hay un banco de amor que tiene saldo a tu favor. ¡Ah, eso llena el alma! Mira cuánto te ama Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Son hechos que despiertan, ¿qué? Admiración. ¡Uy, qué lindo! Pero yo soy un pecador. ¡Mira! Él dijo que no venía por los santos ni por los sanos, sino por los enfermos y los pecadores. Vino por ti. Entonces, ¿puedo contar con la sangre de Cristo? Sí, sí puedes contar. Puedes contar con el amor de Dios porque ya es un cheque a tu favor, porque ya eso existe para ti. Y mientras el pastor protestante está diciendo eso, en la iglesia de al lado está, en una parroquia, un padrecito con las mejores intenciones diciendo... Y si todos nos convenciéramos de cómo cada uno podría hacer su aporte, entonces un día, ¿cuándo llegará ese día? Necesitamos una solución y necesitamos una vida y necesitamos una fuerza ya, aquí y ahora. Y eso es lo que presenta Pablo, y eso es lo que presenta el Evangelio. Dios te ama hoy. Un evangelizador es alguien que transmite gracia, que transmite una noticia. Dios te ama hoy, ya, aquí. Esto puede suceder para ti, porque ese Dios grande ha querido acercarse a tu vida, aunque tu vida sea pequeña, como la mía también es pequeña. Ese es un evangelizador. Fíjate cómo a través de la admiración vencemos cuatro grandes errores de los predicadores. La admiración del mal, que es tan frecuente cuando uno se va llenando de miedos, ¿no? ¡Ay, el mundo como anda! ¿Te has dado cuenta lo que hicieron con la niñita? ¡Ay, ya has visto! Y supiste lo del padre, no sé qué. ¡No, si yo te tengo otra noticia peor! ¿Cuál? Por favor, estas conversaciones, cancélenlas de su vida. Cancelen esas conversaciones repletas. Yo pienso, cuando oigo a algunas personas que hablan así, pienso que por allá se soba las manos y sonríe Satanás y dice, bien, siga, me gusta. El otro error, aburrir. Usted no tiene derecho a aburrir. El otro error, el desganado, que el aburrido es él. Y el otro error, el moralista, que sabe dónde está el bien y sabe dónde está el mal. Pero repite lo que todo el mundo sabe. No da la fuerza para realizarlo y su única felicidad es para cuando todos nos unamos. Cuando un día, allá, decía un obispo, y eso lo verán los nietos de nuestros acólitos. No, la predicación es un mensaje para hoy, es una fuente de gracia, es un canto al amor, es una realidad, y eso es lo que nosotros transmitimos, despertando admiración, despertando
alabanza, despertando amor por la obra de Dios. Amén.